Ven y tómate con nosotros el último café.
En este mes de noviembre los invitamos a recordar algunos programas que hemos transmitido durante el año que por su temática, su actualidad y el personaje, pues nos parece que vale la pena recordarlo. Bienvenidos al Último Café. Hoy nos hemos trasladado a un hermosísimo municipio que hace parte de lo que fue la Sabana de Bogotá. Una sabana que, pues, los que la conocimos desde hace mucho tiempo, pues la hemos visto cómo se ha venido construyendo, cómo se ha venido llenando de ladrillos. Pero este rinconcito aquí en el municipio de Subachoque, pues es un rincón lleno de naturaleza, de verde, de campesinos, de personas que intentan mantener esa tradición de producir la comida que en Bogotá consumimos. Y hoy vamos a conversar con don Pedro González, un campesino que, bueno, nos va a contar su historia y que también, pues, está en esta actualidad, porque él ha decidido desde hace algunos años, ya nos va a contar su historia, se está dedicando a trabajar su finca desde la agroecología, un proyecto muy interesante que, bueno, confiamos que siga creciendo en el país para lograr proteger el tesoro nacional que son sus tierras. Don Pedro, bienvenido a Uniminuto Radio.
Es un gusto que me escuchen y un gusto que me tengan en cuenta.
Cuéntenos un poco de esa historia, porque usted es campesino de toda la vida, de padres campesinos, abuelos y tatarabuelos, es decir, ustedes son de la región. ¿Cómo era esta región?
En el año 2009, hasta ahí yo fui un agricultor convencional. En ese final de año sufrí una intoxicación con un químico que se llama Temis. Luego de eso empecé un tratamiento para recuperarme y al cabo de 3 meses más o menos, a los 15 días me dio un infarto y ese infarto quedé incapacitado laboral. Ya luego a los 3 meses pues empecé a recuperarme y es donde vi que terminó mi vida como campesino agricultor o como campesino de agricultura convencional. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo, al ver que no podía trabajar, ni me daban trabajo, no me utilizaban para nada, entonces me devolví a mi pasado. Como siempre he dicho, volví a ser niño, volví a llegar a la edad que yo me conocí yo mismo, la edad de 5 años para arriba. Entonces me di cuenta que en esa época mis padres me enseñaron a trabajar en la tierra, a sembrar, a cosechar lo que en esa época se utilizaba para el consumo de la familia. No había transportes, no habían plazas, las plazas eran muy lejos. De aquí habría que llevar a Pacho, a Zipaquirá o a Facatativá y no habían caminos. Se llevaban los productos que lograban llevar en carros de yunta. Empecé a acordarme de toda esa época cuando era niño y empecé a acordarme la forma que mi padre me enseñó a sembrar, la asociación entre plantas, lo que se sembraba para el consumo de todo el año, porque se sembraba era para consumir durante todo el año, por ejemplo, como el trigo, la cebada, el maíz, papas, varios granos como las habas, los frijoles, las racachas, todas variedades que se producían acá. Y analizando eso, había muy buena producción y había muy buena vida entre los compañeros, entre los campesinos. Había un factor de vida de más de 90 años. Entonces, yo me di cuenta que esa época no habían químicos de ninguna clase, no había maquinaria pesada. Todo era natural. Los únicos abonos que se utilizaban eran los estiércoles de los animales. Como cal se utilizaba las cenizas de los fogones porque no había luz eléctrica, no había nada de gas lo que hoy en día. Y era con leña que se cocinaba. Entonces, esa ceniza se utilizaba para fortalecer la tierra y para mejorarla. Todo esto vine analizando. Analicé que a la edad de 8 años me colocaron a la escuela, a esa época lo ponían uno a la escuela, y Yo estudié 3 años, no hay más cursos aquí en este rincón. Entonces, de esa época para acá empecé a pensar, a meditar y dije, ¿yo por qué no empiezo una vida distinta? Ya mi Dios me dio otra oportunidad en la vida, ¿por qué no empiezo a hacer otro trabajo distinto? Volver a recuperar mis raíces, recuperar la agricultura ancestral que mis padres me enseñaron. Entonces, y ahí empecé a recuperarme. Al cabo de 5 meses me colocaron un marcapaso, ya me sentí mucho mejor. Y como tenía un lotecito que me dejó mi padre, pues empecé a agricultar productos poquitos, sin ningún químico, utilizando la técnica que había en esa época. Y al cabo de 8 meses, 6, 8 meses, algunas personas se dieron de cuenta de lo que estaba haciendo y se interesaron por aprender. Compañeros que empezaron a venir y a enviar sus administradores a que aprendieran cómo era que yo trabajaba sin químicos. Ahí fuimos formando un grupo de personas y al año habíamos 8 familias trabajando en el mismo tema. Ya luego, pues más o menos al año y medio, ya nos conformamos 19 familias, fue cuando organizamos una asociación que se llama ARAC, que es Asociación Red Agroecológica Campesina. Entonces empezamos a buscar los mercados, a llevar formas de vida al municipio. En esa oportunidad, pues, más o menos al año y medio llegó un Iminuto con el profe Monje, fue el primero que llegó y se interesó por el tema del proyecto y empezó a enviar a algunos estudiantes de agroecología a hacer prácticas voluntariamente. Entonces yo me dediqué a enseñarle lo que la agricultura o lo que la naturaleza me enseñaba. Entonces, así me convertí en una persona que hoy en día todo lo que me enseña la naturaleza yo lo enseño a la persona que quiera aprender de este tema.
Bueno, esta experiencia de vida que usted le tocó pasar, que no fue nada fácil, porque realmente enfermarse uno por tóxicos, es una historia que se repite en muchísimos lugares del mundo, pero que desafortunadamente el campesinado y sobre todo la idea que tenemos de la producción, la industrialización del campo, pues obliga a la gente primero a envenenar la tierra, segundo a utilizar semillas mejoradas que en el fondo pues son transgénicos, algunos han dicho que son los Frankenstein peligrosísimos, en fin, es todo un círculo en la ambición de una riqueza que se vuelve efímera porque finalmente estás perdiendo tu capital, no solamente la vida, en el caso particular de ustedes y de otras gentes, sino su capital, que es la tierra.
Sí, yo he analizado todo esto y analicé el tiempo que yo viví trabajando en la agricultura convencional. Y es donde me he dado cuenta que todo lo que se hace con químico, uno está causando mucha muerte, mucho daño en la humanidad, en la naturaleza, en la tierra, en todo ser viviente con los químicos. Y es donde me he dado cuenta que la producción de hoy en día con químico no tenemos, lo que hacemos es acabar con nuestras defensas del cuerpo, mientras que con una producción natural vamos a recibir más defensas en el cuerpo. Entonces, lo que es la maquinaria pesada que daña el suelo, volteándolo, acabando con los microorganismos naturales del suelo, acabando con los montes, acabando con el agua, todo eso es algo que produce muerte prácticamente. Y nosotros lo que hemos hecho en la asociación o hemos tratado de hacer es recuperar esa naturaleza, recuperar todo lo que es el agua, el medio ambiente, los animales, los pájaros, todo alrededor de nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer en la asociación. Y al mismo tiempo, llevarle vida y salud a las personas de la ciudad.
Don Pedro, maquinaria. El sueño que nos han pintado, sobre todo a los campesinos, es primero tener una casa muy bonita, que de suyo pues está muy bien. Segundo, tener maquinaria. tener el tractor con todos los aditamentos que se puedan inventar, todo lo que se puedan desarrollar para manejar su tierra. Y segundo, pues unos cultivos extensos de un solo producto, ¿no? Entonces vamos a sembrar solamente papa, vamos a sembrar solamente trigo, vamos a sembrar solamente fresas, en fin, lo que sea en la tierrita. Pero en el fondo lo que se está haciendo es una destrucción masiva, en el fondo.
Sí, eso es lo que nosotros llamamos monocultivo. El monocultivo lo que atrae es más daños en el suelo, más daños en la naturaleza, en la tierra. Por ejemplo, el hecho de utilizar maquinaria pesada, estamos acabando con la fauna del suelo, que es muy importante tener insectos en el suelo, tener lombrices, tener chizas, tener todo lo que ellos viven dentro del suelo trabajando, sin cobrar nada. Eso es muy importante para una tierra. Ahora se acaba toda la materia orgánica que es producida por la naturaleza. Al acabarse la materia orgánica, va a quedar un suelo totalmente muerto, estéril, esperando que lleguen con los químicos para ponerlo a producir. Entonces, no hay derecho de acabar con la tierra. Nuestra madre tierra es nuestra segunda madre y es la que produce todo para nosotros los campesinos y para todas las ciudades. Entonces, uno analiza el error que se comete con utilizar una maquinaria pesada, sea un tractor, sea un cualquier cosa, inclusive hasta el ganado, es un poco, digamos, aprieta mucho el suelo, porque ya como no hay materia orgánica, el suelo se vuelve muy compacto y hay menos producción de pasto, menos producción de comida. Entonces todo hay un análisis sobre el tema de esta índole. Y la agroecología se trata es de tratar de sembrar la diversidad de plantas, diversidad de, como yo siempre he dicho, sembrar colores, olores y sabores, los cuales son los que se controlan insectos, se controla toda la naturaleza. Entre las mismas plantas se controlan y evitamos insectos, evitamos hongos, evitamos todo, porque cada planta que se siembre va a tener un trabajo especial. Entonces, si sembramos aromáticas, sean amargas, sean dulces, si sembramos algunos frutales, todo va haciendo un ecosistema dentro de la huerta. Entonces, no hay necesidad de utilizar ningún producto químico.
Esa magia de la botánica. Pues usted no es botánico académico, pero usted tiene algo muy especial y los campesinos que están siguiendo estos caminos de la agroecología, y es volver a reconocer las plantas como unas socias, como unas amigas, como unas compañeras de vida, porque la industrialización las convierte simplemente son en objetos de producción, son máquinas, ¿no? Aquí no, aquí hay una relación muy interesante. Yo me acuerdo que mi madre, por ejemplo, le hablaba a sus plantas y me decía, mamá, ¿qué le pasa? Me decía, no, a las plantas hay que hablarles porque ellas sienten cuando se les quiere, cuando se les atiende, cuando están bonitas, bueno, todo ese tipo de cosas. Es una relación más humana frente a las plantas. Mucha gente dirá que están chiflados, pero no es así. Las plantas son seres vivientes, por lo menos sintientes todavía no sabemos, aunque se están haciendo investigaciones muy interesantes del tema, solamente que sus procesos son muy lentos frente a nuestras propias realidades que vivimos acelerados con el tiempo. Las plantas son más lentas, pero son más firmes y siempre están ahí.
Sí, uno llegar a conocer toda la naturaleza, conocer las propiedades de cada planta, pues es una forma muy feliz de poder vivir, porque uno sabe, por ejemplo, qué árbol admite, qué ave vive de ella, qué árbol se alimenta de qué. Entonces uno va mirando que este pajarito come de esta planta, este pajarito come de esta fruta. Entonces, habiendo diversidad, pues hay vida para todos, hay vida sin ninguna restricción. La vida que se utiliza dentro de la agroecología no es para uno solo. Inclusive uno hace parte de los insectos. Uno debe no matar los insectos, debe de pronto repelerlos, Para eso hay plantas que repelen los insectos. Puede uno preparar algunos insecticidas que repelen los insectos, pero no los matamos, porque ellos hacen parte de la naturaleza. Es una cadena viviente. Algunos pájaros viven de los insectos, otros viven de las frutas. Entonces todo es una sola cadena que es natural.
Una de las inquietudes que tendría cualquier persona que no conoce del tema o que se acerca al tema por primera vez es: yo voy a hacer una inversión, voy a comprar una tierra, voy a hacer una inversión. Eso es un montonón de plata. Y yo necesito sacar la inversión lo más pronto posible, porque si no el banco me ahorca. En los procesos agroecológicos la cosa es distinta y a otro ritmo. Pero no significa que usted no tenga una producción eficiente que pueda comercializarse y que pueda generarle a usted un dinero.
Sí, en especial esto es una agricultura familiar lo que se hace. Cuando ya es una agricultura industrial, ya como para sacar en grandes pedidos, ya tiene una inversión muy grande. Pero si yo tengo un lotecito y lo adapto, que eso siempre dura alrededor de año y medio, 2 años, adaptar una tierra, volver a recuperarla, para que sea productiva, hay que invertir. Pero lo más importante que hay que invertir es dejar la ambición al dinero. La ambición es a seguir viviendo, la ambición es a volver a recuperarse uno mismo. Entonces el caso de llegar a tener una huerta es, digamos, tenerla, sostenerla y que ella misma también se tenga y se sostenga. Uh-huh. Al mismo tiempo sostenemos la familia, que es lo más importante, y vamos a recibir una ayuda de la misma tierra para otras cosas que tenga uno. Por ejemplo, si yo tengo en mi huerta diferentes plantas, diferentes frutales, es como tener un supermercado. El supermercado tiene diferentes cosas, diferentes productos. Yo puedo llegar, o mi esposa, o el que sea, llegar a escoger diariamente un menú para el almuerzo, para la comida, lo que sea, porque hay diversidad de esto. Si en caso de que llegue a enfermar de noche, un dolor de estómago, lo que sea, pues dentro de la huerta hay varias plantas que son medicinales. Entonces evitamos ir a congestionar los puestos de salud. Únicamente una aromática y con eso se mejora uno. Ahora uno mismo prepara los fertilizantes. La misma finca produce los fertilizantes. ¿De qué manera? De los desechos de la misma cosecha, de los desechos de prado, del parque, desechos de los animales, los excrementos. Y uno lo que hace únicamente es comprar la melaza y alguna cales, uh-huh, minerales para el suelo, porque él va perdiendo minerales. Entonces se hace una finca autosuficiente en la cual uno deja de ser dependiente de almacenes. Todo lo encuentra dentro de la huerta. Uh-huh. Puede hacer sus fertilizantes, como puede hacer sus insecticidas, sus productos para control de hongos, todo. Entonces no hay necesidad de uno comprar químicos.
Otro de los protagonistas de estos sistemas agroecológicos son los animales. Resulta que hemos venido hablando de plantas y esa relación que tienen entre ellas, cómo se protegen, cómo se defienden, ¿no es cierto?, también, o atacan a otras, en fin, hay una vivencia ahí. Pero los animales en las fincas agroecológicas son muy importantes. Tener la vaca no solamente para la leche y los subproductos que puedan salir de allá, tener un cerdo, tener, bueno, toda esa variedad de animalitos que nos han venido acompañando, pero desde otra mirada. Aquí lo importante es la intención que se tiene con el animal. No tenemos pollos en esa producción salvaje de los grandes galpones donde se les llena de químicos para que crezcan, porque el mercado los está esperando, sino que tiene otra manera de tratar a los animales. Cuéntanos un poco de esa relación de la finca con los animales que allí viven.
Bueno, la verdad, como nosotros, por ejemplo, tenemos huertas muy pequeñas, casi la gran mayoría tenemos una producción de conejos, o producción de una vaca, o producción de gallinas. Las gallinas, por ejemplo, viven sueltas en o sea, en corrales bien grandes, porque si se dan totalmente suelta en la huerta, pues le dan el bote, acaban. Pero sí se tiene unos corrales grandes donde se les lleva los, se les lleva los desechos de cosecha también, se les lleva todo lo que la gallina necesita como para ser una gallina feliz, desde marido en adelante tienen. Uh-huh. Y los conejos sí se mantienen encerraditos, pero ellos producen los estiércoles. Estos estiércoles del conejo, en especial la orina, tiene mucha urea, lo cual sirve como fertilizante para las plantas. Entonces, hacer un compost de todos estos desechos es hacer, por ejemplo, un ejemplo, el abono químico, el 1326-6. Haciéndolo bien hecho es similar, sino que uno produce materia orgánica y se le incorpora al suelo esa materia orgánica de los animales. Entonces va a haber más humedad, va a haber más enraizamiento, va a haber más control en las plantas de una materia natural.
Uh-huh. Uno de los factores que ha llevado a la miseria al campo es que ustedes dejaron de ser esos productores de la pequeña huerta para volverse en jornaleros. Y al jornalero le paga muy mal. El sueldo mínimo en el campo es de miseria, absolutamente miseria. Creo que de alguna manera el campesino se está dando cuenta que vender su tierra es un error, que intentar producir como produce la industria es un error y que volverse jornalero no es la mejor solución a sus problemas financieros.
En realidad sí, este es un problema del campesino, pero desafortunadamente lo que nos tienen ahogados son las leyes. Las leyes de hoy en día van siempre en contra del campo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, como les contaba al principio, yo aprendí a trabajar con mi padre de la edad de 6 años, prácticamente 5 o 6 años, ya salía con él a empuercarme, a embarrarme, a llenarme de tierra. Así no hiciera nada, pero estaba dentro de la tierra. Y hoy en día, desafortunadamente, la ley no permite que un niño de 17 años esté trabajando con el papá, ni que aprenda. Entonces, eso es acabar con el campo, las raíces. Hoy en día, por ejemplo, un niño del campo nace y lo llevan a la guardería 1 año o 2 años, y ahí pasa al kinder, de ahí hacen toda la transición hasta llegar al bachiller. ¿Qué pasó con ese niño campesino? Que nunca aprendió a sembrar una mata, nunca aprendió lo que es el campo, nunca. Hoy ve una lombriz y se asusta, piensa que es una culebra, y siendo un niño del campo. Entonces eso es acabar con las raíces campesinas, total. Mientras que en esa época, pues, todos trabajaban, los niños aprendían, de tal manera que hoy en día hay muchos abuelos que le agradecemos a nuestros padres todo lo que nos enseñaron en esa época. Uh-huh. Y además, pues, el hecho de que los muchachos hoy en día busquen, bueno, tienen derecho a ir a estudiar, a aprender, a hacer más, pero ¿qué hacen? Llenarse de motivos prácticamente, de ser doctores, siendo que la realidad todos somos campesinos. Entonces hay un ego que está acabando con el campesinado, el ego de ser estudiante, el ego de ser doctor, el ego de ser universitario, pero no se dan de cuenta que todos somos iguales y todos vamos para el mismo lado.
Hablando de estudiantes, usted tiene una relación muy especial con Uniminuto y con el proyecto de agroecología, con el ingeniero Monge, que nos ha venido acompañando en toda esta serie de programas y que precisamente él nos invitó, pues, a venir a su casa a conversar con usted. Esos chicos que llegan de la universidad con las expectativas que traen, ¿cómo los ve usted? ¿Cómo entabla relación con ellos?
Bueno, yo entablo relación con ellos de la manera más cordial, contándoles mi historia, pero lo más importante de esto es que los llevo a conocer las plantas, conocer las prácticas, conocer todo lo que se hace en el campo, lo cual el problema de las universidades es que no tienen las fincas, los sitios adecuados para poder hacer prácticas con los estudiantes. Entonces para ellos es es un magnífico venir y conocer y aprender y untarse de tierra. Algunos, otros se dan de cuenta que no es para ellos, pero, pero sí hay un buen porcentaje que quieren regresar al campo, porque desafortunadamente ya llevamos alrededor de 3 décadas que los campesinos que eran hace 6 décadas se fueron para la ciudad. Allí ya hay muchachos de 25, 30 años que nunca han sabido qué es el campo, no saben qué es una vaca, no saben qué es una gallina, porque todos piensan que la comida sale de la nevera o del supermercado, nada más. Entonces para ellos es una motivación muy grande venir y conocer o ir a otros sitios y conocer qué es el campo y quién es el campesino y quién es el que lo está produciendo. Entonces yo he visto una motivación muy grande para ellos de tratar de salir adelante con esto. El problema más grande es que yo siempre he hecho contra las instituciones del gobierno porque no los apoyan, no les ayudan, no ayudan al campesino, no ayudan al campo. Si una universidad llegara a instalarse en los municipios, así fuera un pequeño universidad, pues no nos irían los muchachos, porque ahí tienen la forma de estudiar la agroecología, de estudiar en veterinaria, de estudiar muchas cosas del campo, porque en el campo también se puede hacer empresa. Es mucho mejor que en la ciudad.
Sí, en la ciudad vemos una cantidad de cinturones de miseria aterradoras que lo que usted dice, fueron campesinos que nunca estuvieron. Algunos lo único que sueñan es con vender la tierra que heredaron de sus viejos, y lo cual es un desastre, porque finalmente, pues sí, es plata de hoy, pero pobreza de mañana. Bueno, hay otra relación que es muy compleja, y son todas esas asociaciones de sectores, ¿no? Sectores de productos, entonces el café, el cacao, el arroz, todo ese tipo de organizaciones. ¿Cómo la ve usted? ¿Es posible que estén pensando en cambiar un poco el tema de la agronomía para ubicarse en el tema de la agroecología? ¿O siguen siendo proyectos muy pequeños como el suyo los que, bueno, intentan vivir de la agroecología?
Sí, en realidad en este país hay muchas asociaciones, pero en una forma muy industrial. No son asociaciones, digamos, que son totalmente ecológicas. Hay algunas que se guían por una línea de, por ejemplo, el café. El café tiene unas 2 o 3 diferencias entre ellos mismos. Mientras que, por ejemplo, el proyecto que nosotros lideramos es la diversidad, es de todos, ¿sí? Y para todos. Entonces, las asociaciones que se han fundado, hay algunas de mucha cantidad de asociados, pero con un interés muy grande, en especial en ambición al dinero. Y esto no se trata de ambicionar dinero, esto se trata es de vivir bien y vivir para los demás, darle vida a los demás, eso es lo más importante.
Bueno, hay otro sector que empieza a aparecer desde estos pequeños emprendimientos como el suyo, y es que se vuelven productores de artículos tipo boutique, me explico. Ya no es el café, por decir algo, de manera industrial, no, es un café con sello único, con sello propio, con unas características muy especiales que sabemos que han sido cultivados en fincas agroecológicas, con una cantidad de cosas. Creo que ese nicho de mercado empieza a tener fuerza, y sobre todo ahora que durante la pandemia la única manera de poder comprar cosas se hacían por internet, y creo que ese mercado ha crecido de una manera impresionante y no va a parar. Es decir, esa forma de comprar seguirá. Esa posibilidad que se abre para estos pequeños, para estos pequeños comerciantes, para estos pequeños agricultores que tienen unos excedentes que pueden trabajar para hacer ese tipo de productos, como digo yo, tipo boutique, que se compran o se distribuyen a través de internet. Esa es una posibilidad.
Sí, pues en realidad eso es muy bueno, pero con el tiempo nos vamos a dar una decepción muy grande, porque nos vamos a acostumbrar todo por internet, todo por que nos lleven y nos traigan y nos entreguen y no hacemos nada. Entre más días vamos a quedar prácticamente sin hacer nada. Todo va a ser electrónico, todo va a ser automático, todo. Entonces hay una forma de que, por ejemplo, el campesino, un ejemplo, hace 10 años se fumigaba aquí las plantas, cada uno con una máquina en la espalda. Uh-huh. Se utilizaba muchos más obreros para eso. Se sembraba con yunta de bueyes o más harta gente para sembrar. Hoy en día ya utilizan un tractor para todo, para sembrar, utilizan el tractor para deservar, utilizan el tractor para fumigar. Entonces, ¿ahí qué ha pasado? Que la industria ha sacado al campesino, no hay trabajo para ellos. Porque en esa época, digamos hace 10 años todavía, habían agricultores que utilizaban 20, 30 jornaleros. Hoy en día no utilizan sino por ahí 5 o 6, porque todo lo hacen a base de maquinaria. Y además con tanto químico que traen, pues eso hace que las plantas rindan más y que tengan una fertilización, se aceleren para producir y un pilón de cosas. Entonces, toda esa industria y todo eso, internet, todo eso vamos a quedar con el tiempo que vamos a quedar, es como difícilmente vivir en la vida. Sí. Lo único que nos puede ayudar es el campo, pero sin el campo no hay ciudad, y si no hay ciudad no hay campesino tampoco. Sí. Entonces estamos acabándonos poco a poco. O sea, como dicen, el hombre muere por su propio invento.
Sí. Don Pedro, vengámonos a esta zona de Cundinamarca. Cuando uno viene hacia acá, pues uno empieza a soñarse con ese campo hermoso, ¿no? Que era la sabana de Bogotá, pero entonces encuentra unos sembrados o unos lotes preparados con la tierra negra totalmente expuesta, lo cual pues es un daño terrible, porque eso llega un aguacero bien tenaz y acaba con todo, ¿no? Se lleva la tierra, el humus, que es realmente lo que la riqueza de la tierra. ¿Cuál es la actitud general en este sector de la sabana de los campesinos que trabajan acá? Incluyendo, claro, a estos grandes finqueros que existen por aquí. ¿Se están acompañando o hay una rivalidad muy grande o hay un desconocimiento o simplemente no les importa? ¿Cómo está funcionando eso en este sector de la sabana?
Bueno, la verdad, hace un tiempo, ya como unas 2-3 décadas, toda la mayoría de campesinos tenían la oportunidad de cultivar algunos lotes pequeños y tenían la oportunidad de llevar sus mismos productos a Corabastos. Hoy en día ya por motivo de los costos y del mismo Corabastos, que pagan como quieren y lo que quieren, esos campesinos se han retirado. Hoy en día se encuentran un grupo de agricultores como terratenientes que utilizan todo, la mayoría es maquinaria, ya el obrero no lo utilizan. Entonces eso hace que ellos ya tienen un contrato con algunas empresas, por ejemplo los paperos tienen contrato ya con Margarita, con Savoy, con todo esto. Entonces ellos ya saben que llevan el producto allá, se lo pagan, bien pago. Entonces lo que hacen es utilizar los químicos que necesiten para producir. Entonces el pequeño campesino día a día se va desplazando. Por ejemplo, el caso hoy en día, si analizamos el caso de la guerra que existe de Ucrania, nos dimos de cuenta que nosotros somos dependientes de todos esos países. Nada producimos aquí en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Que se acabaron los insecticidas, los fertilizantes de allá. Se retiraron más del 40% de campesinos porque todo es muy costoso para trabajar. Ahorita se va a bajar la papa, por ejemplo, no van a sacar el costo de lo que están utilizando. Si hace un año más o menos estaba un bulto de abono químico, estaba en 110 mil pesos, 100 mil pesos, hoy en día ya vale 250 mil pesos. Entonces, ¿cómo van a producir ellos la agricultura? Por eso es que hoy en día la agricultura ecológica puede surgir mejor, porque no tenemos necesidad de comprar todos los químicos. Todo ya lo producimos nosotros mismos en nuestras mismas fincas. Entonces no tenemos necesidad de ser dependientes de otro país ni de almacenes.
Sí. Ahora bien, cuando uno dice voy a cambiar mi finca de hacienda, si la quieren, voy a cambiar mi sistema de cultivos, eso implica tiempo, porque ya lo habíamos comentado, toca sacar el veneno a la tierra, es decir, toca volverla a regenerar y que vuelva a ser el suelo, no digamos original porque sería muy difícil lograrlo, pero sí lo más próximo posible. Eso requiere mucho tiempo.
Sí, mínimo 3 años trabajar una tierra, volverle a devolver lo que ella perdió. Por ejemplo, con los arados, con el volteo del suelo, con la maquinaria pesada, la tierra perdió todos los microorganismos nativos, naturales. Hay que volver a traer esos microorganismos. Que perdió todos los minerales. La tierra tiene que tener minerales de distintas clases, como las cales, las rocas, todo esto que tiene el suelo lo ha perdido por la lluvia, por el manejo del suelo. La materia orgánica en especial se perdió total. Entonces esto lleva alrededor de... Y además queda intoxicado el suelo totalmente. Entonces hay que llegar al momento de que alrededor de 3 años toca volverle a implementar todo lo que ella necesita para ir sacándole toda esa intoxicación que tiene. Y eso es un poco costoso y difícil, pero se puede hacer. Y volver a recuperar una tierra es muy importante.
Bueno, sus vecinos más inmediatos, alrededor de su chacrita, ¿cómo reaccionan frente a estas cosas que ustedes nos están contando y sobre todo al milagro, digo yo, de su tierra que empieza a producir y que bueno, le está dando, dice que la nevera ahí abierta todos los santos días para su casa?
La verdad, los vecinos, afortunadamente, ellos no se han preocupado por nosotros. Ellos se preocupan por la vida que están llevando y se preocupan por la ambición al dinero, de seguir utilizando químicos. Nosotros estamos haciendo una labor como secreta, como tranquila, sin molestarlos a ellos, y al mismo tiempo ellos nos molestan, porque ellos dicen que va a hacer, que va a haber producción en esa forma, que ellos se pierde todo, pero no saben que lo más importante es la salud y la vida. Entonces nos dejan quietos y ellos se quedan quietos. Nosotros lo que hacemos es trabajar silenciosamente sobre el tema. De pronto lo que sí hay un poco de desconfiamos es de los almacenes de químicos, porque siempre hay cosas que nosotros utilizamos y ellos están perdiendo en ese tema. Sí. Entonces, no hacemos lo mejor que podemos.
Es un mercado que tiene que cambiar hacia adelante, ¿no? Por lo menos en el sector donde usted está, tiene que cambiar. Y es la dinámica que nuestro país, en líneas generales, si queremos preservar la tierra, si queremos preservar la riqueza natural de nuestra tierra, el agua, la arboleda, los insectos, los animalitos, en fin, toda esa riqueza natural que tiene Colombia, pues tenemos que cambiar la mirada. Y sobre todo algo muy importante, que creo que usted también colabora en ese aspecto, es la arborización, ¿no? Casi siempre tumbamos árboles, aunque por muchas décadas, diferentes organizaciones siempre le dicen al campesino, tenga cercas vivas, porque la cerca viva, que son los árboles, los arbustos, pues protegen su campo de muchísimas formas. Pero hay que arborizar más, hay que sembrar más, y sobre todo especies nativas, ¿no? Porque muchas veces intentamos sembrar árboles que no son propios y que eso genera otro tipo de problemas. Creo que ustedes también están con los amigos árboles consintiéndolos y sembrando.
Sí, de lógico, es lo más importante. Pues yo que he intentado descubrir o recuperar la vida indígena, los árboles son los custodios de todo lo que cultivamos alrededor. Entonces, ellos son los custodios del agua, los custodios de la naturaleza, de formar un microclima especial en las huertas. Entonces nosotros lo que hacemos es tener nuestras barreras vivas, rompevientos, y barreras vivas productivas también, que eso es distintas formas. Entonces hay muchos programas de arbolización, pero todo lo más la tienen es como para el lado de los páramos, donde nace el agua, todo lo más se utiliza eso, porque ya aquí nosotros tenemos unas parcelas muy pequeñas, los cuales pues no da campo, sino para algunos pocos árboles, pero sí tenemos árboles nativos aquí en este lugar, y bastantes.
Ustedes de alguna manera tienen el sueño de muchas personas en la ciudad, y que se notó a leguas ahorita en la pandemia, y es que mucha gente decidió salir de las ciudades porque se volvió agobiante vivir en la ciudad. Primero por los espacios, segundo por estar encerrados, y tercero porque no, se vuelve una cosa insufrible. Venir al campo, escuchar esto que quizás ustedes están escuchando al fondo, que son los animales, los insectos, los pájaros, en fin, tener vida, tener espacios, tener verde. Mucha gente volvió a sus fincas, que tenían fincas de recreo, finca de fin de semana, si al caso. Es más, muchos ni siquiera venían porque es que la finca realmente se necesita tiempo, necesita trabajo. Entonces, todas estas gentes que vivían en la ciudad se han retornado al campo. Y algunos encontraron la experiencia fantástica de poder trabajar desde sus fincas, de que no estamos hablando de unas haciendas gigantescas, no, son pequeños espacios, pero la conexión a internet les permitió trabajar aquí. Creo que ese tipo de personas que están llegando nuevamente a los campos, creo que están mirando muy bien este tema de la agroecología, y ustedes podrían ser unos maestros ideales para ellos.
En realidad sí, afortunadamente pues para mí ha sido una experiencia muy bonita, por ejemplo en la asociación, o experiencia mía de llegar a enseñarle a un médico lo que es la naturaleza, enseñarle a un ingeniero químico o un ingeniero civil lo que es la naturaleza. Yo he hecho eso, y ellos han aprendido y ya tienen sus fincas adecuadas orgánicamente, ecológicamente, en base en todo lo que estamos haciendo. Inclusive todavía hay algún asociado que es un ingeniero civil, el cual está muy, muy amante a la naturaleza. Se olvidó de todo su vida anterior, y como dijo él mismo, leí el bote al diploma y hoy en día estoy con la naturaleza. Sí. Entonces para mí es una motivación muy grande, o para todos los de la asociación, tratar de unirnos la ciudad con el campo, con el campesino, no importa el estrato, no importa lo que sea, volver a ser unas personas totalmente sociables. Por ejemplo, la persona que era médica, ella, yo nunca pensé que fuera a ser capaz de ir a una plaza a vender sus productos como cualquiera de nosotros campesinos. Entonces para mí eso es una motivación muy grande, ver una persona de tan alto prestigio vendiendo hortalizas. Sí. Entonces es muy bonito y muy motivante. Y día a día pues hay mucha gente interesada en este tema, porque la verdad, los consumidores que tenemos son consumidores conscientes de que si a nosotros nos compran una lechuga, son conscientes de que están ayudando a un campesino, están ayudando a la naturaleza, están ayudando a todo, inclusive a ellos mismos, porque el sistema que nosotros tenemos es que queremos vender directamente al consumidor y no tener intermediarios. Entonces eso hace una parte buena para los dos, porque ellos están ganando salud y nosotros estamos siendo dignificados también como campesinos.
Y esa es una cosa bien importante, porque fíjese que, y lo hemos dicho a través de este espacio, y los invito a que escuchen el programa que publicamos en febrero con Soledad Barruti, del tema de los productos comestibles, que son muy distintos a los alimentos. Los productos comestibles que se encuentran en los supermercados, pues literalmente, como suenan, nos enferman. Y de toda la gama, ¿no? No es X o Y, no, es toda la gama de productos que se encuentran allí en los supermercados. La invitación es que cada vez que usted vaya a comprar algo en su supermercado, lea de qué está hecho, los ingredientes, de qué están hechos estos productos. Si tiene 3 o 4 productos que usted ni siquiera logra poder entender qué dice o leerlos, o simplemente son unas expresiones que ni idea qué es, no lo consuma. Porque en línea general lo que usted está comprando son químicos. Don Pedro, futuro, ¿cuál es su esperanza en estos campos, sobre todo con los jóvenes aquí de esta zona, de la Sabana de Bogotá, de sus propias familias, de sus nietos, supongo yo, futuro?
Bueno, la verdad mi futuro es, lo que estoy haciendo ahora, es enseñar lo que la naturaleza me enseña. Que si alguien se colocara en mi situación de aprender de la naturaleza, viviría una experiencia muy bonita. Y llegar a las universidades, llegar a los colegios, llegar a enseñar a todos, así sean de 100 estudiantes que aprendan 5, es una gran ventaja porque no va a quedar tan solo el campo, porque la pérdida de campesino ha sido muy grande. Entonces, mi sueño es que se haga una realidad en todo el país, aprendamos a trabajar, aprendamos a producir nuestros propios alimentos y aprendamos a vivir de ellos mismos. Uh-huh. Y así mismo tenemos las familias unidas.
Sí. Una voz para aquellos ciudadanos que intentan venirse precisamente a poner a producir sus fincas, esas fincas de recreo que simplemente eran, si acaso, fin de semana, fin de año, que estaban ahí, solas, y que hoy en día pues representan realmente la posibilidad de tener una mejor vida. ¿Podrían encontrarse con ustedes, por lo menos aquí en esta zona de Cundinamarca, en esta zona de la Sabana de Bogotá, y tener un maestro que es don Pedro?
La realidad sí, no solo yo, la asociación está dispuesta, abierta a colaborar con todo el que quiera aprender, porque nosotros del egoísmo no sabemos nada. Entonces, sí. Lo importante es ayudar, colaborar y al mismo tiempo uno también se va enriqueciendo de las demás personas. Sí. Eso es lo más importante. Como yo me he enriquecido de la naturaleza y de las universidades que me han acompañado, pues asimismo, llevamos toda una vida igual.
Don Pedro, si yo quisiera contactarlo a usted, aparte de su número celular, ¿por dónde más lo podría encontrar? ¿Estarían ustedes en internet, la asociación como tal?
Sí, nosotros tenemos una página de ese Arak Subachoque, en la cual nos pueden contactar, ahí hay número y hay formas de llegar hasta acá. Pero la verdad, nosotros toda la mayoría es voz a voz lo que nos hemos dispuesto a hacer. En esa forma, pues, han llegado todos los contactos nacionales e internacionales sobre este proyecto.
Bueno, así que invitamos a todos nuestros oyentes y seguidores del Último Café a que busquen esta página en internet, Arak, ¿no? Con C final, Arak Subachoque. Y bueno, puede ser el inicio de una experiencia muy interesante frente a la naturaleza, frente a la propia vida, y quizás ese sentimiento que a veces tenemos de estar con una vida tan abrumada en las ciudades, pues puede encontrar aquí ese refugio maravilloso para tener una vida de calidad. Hoy la tecnología nos permite trabajar desde lejos, no tenemos que estar pegados a un escritorio, a una oficina. Podemos hacer nuestros trabajos de estos ambientes maravillosos y poder aprovechar la tierra, que es bien importante porque finalmente es el único tesoro que tiene la humanidad, la tierra. Don Pedro, muchísimas gracias por haber abierto su casa para nosotros, haber podido conversar de esta experiencia tan interesante. Y bueno, pues la invitación a todos nuestros oyentes a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.